Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.
Hola, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos a nuestro programa Intercambios. Buenos días, Jonathan.
Hola, profe Olga, ¿cómo está? Muy buenos días. El día de hoy, con toda la energía, ya para iniciar este nuevo año, ¿qué cosas tan bonitas nos esperan?
Así es. Y bueno, queridos y queridas oyentes, hoy tenemos dos secciones, una llamada El Bolsillo del Tiempo y la otra Tinto Caucano. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio.
Bolsillo del Tiempo, donde nos acercamos a los caminos históricos de nuestro país.
Saber qué pasó ayer para entender el hoy. Veremos cómo han cambiado las formas de producir, de trabajar el campo y vivir la ciudad.
Bueno, siguiendo entonces con el tema de los verdaderos dueños del país que habíamos visto desde hace 3 capítulos, siguiendo este libro de Julio Silva Colmenares actualizado hace unos pocos años, pero que digamos viene siendo escrito desde 1975 en sus diferentes versiones. Habíamos quedado entonces en un concepto muy importante que era justamente el holding, es decir, esa empresa que estaba por encima de esas otras empresas que hacían parte o respondían a decisiones de un único dueño. Habíamos dicho entonces, para que los oyentes se enganchen un poco y nos recuerden, el tema de qué es un holding o un ejemplo de ello. Haga de cuenta que usted puede tener una productora de café, otra empresa que produce zapatos y otra que produce juguetes, por ejemplo. Y para poder unificar las decisiones, entonces usted crea un holding, es decir, una empresa que está por encima de estas tres empresas, no se dedica específicamente a ninguna de estas producciones, pero sí toma las decisiones más importantes y pues da las directrices a las otras filiales. Bien, entonces, habíamos dicho, estábamos en el ejemplo de cómo uno de estos holding justamente había sido el de uno de los más poderosos hoy en día, el del grupo Aval. Y vamos entonces a mirar un poco, siguiendo esta narración, qué fue que pasó a partir de los años 90. Las cosas fueron diferentes. Habíamos dicho que antes de los 90 teníamos una idea de comprar justamente esos bancos que habían caído en crisis, y así se fue generando una concentración o, por así decirlo, un mayor poder dentro del sistema financiero. ¿Pero qué pasó luego en los años 60 con este grupo? De los años 90. En 1991, por ejemplo, se adquirió el 76% del Banco del Comercio y en 1992 el Grupo Aval lo absorbió totalmente. Incluyendo en esta operación entonces también la Bolsa del Comercio, lo que hoy en día es Valores Bogotá S.A. También se incluyó Fideucomercio y Banco del Comercio Panamá, que hoy en día pues hacen parte de una línea de negocio que se llama Leasing Bogotá, es decir, del Banco Bogotá, y que tiene sede en Panamá. Gracias a la reforma financiera de la Ley 45 de 1990, decíamos que antes no se podían comprar bancos, a menos pues que estuvieran en crisis, pero luego de los 90 ya se puede comprar. Entonces el Banco de Bogotá estableció filiales en otras operaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que anteriormente un banco era simplemente banco y ya. Es decir, se dedicaba a las operaciones de intermediación de crédito, pero luego puede prestar otros servicios. Por ejemplo, nace Fiduciaria Bogotá, nace Leasing Porvenir y nace también el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, que todavía existe a hoy en día. Avanzando un poquito hacia, en ese tema, en 2006 el Banco de Bogotá adquirió el 95% de las acciones del Banco de Crédito y Desarrollo Social, Megabanco. En 2007, Fidu Bogotá S.A. absorbió a Fidu Comercio S.A. y en 2009 se fusionaron Valores Bogotá, Valores Popular S.A., Valores Occidente S.A. y Casa de Bolsa S.A., quedando la empresa Casa de Bolsa. Como vemos, entonces, digamos, todo este poder que vino acumulando Sarmiento Angulo le va a, traer pues que se vuelve uno de los banqueros más grandes del país. Y si lo sumamos junto con otro, digamos, otro de los sistemas bancarios más grandes también, que es el del Banco Bancolombia, pues, pero que hace parte de otro grupo, que es el del Grupo Antioqueño, o sea, entre esos dos, Sarmiento Angulo y el Banco Bancolombia, juntos tienen una participación total del 51,5% de los activos del sistema bancario. Entonces, como nos damos cuenta, vamos a dar otras cifras. Sarmiento Angulo digamos, controla el 26,2% del negocio y Bancolombia el 25,3%. Claramente tenemos entonces un ejercicio aquí de concentración. La mitad del sistema financiero le pertenece a dos grupos económicos poderosos. Claramente eso va a traer pues que ellos puedan tomar decisiones, por ejemplo, sobre la tasa de interés. Ya lo vamos a ver hacia el final de este capítulo. Una pequeña reflexión sobre la concentración. Si bien se sabe que Luis Carlos Sarmiento controla pues toda esta parte desproporcionada del sistema financiero, la superintendencia no ha hecho nada y no hace nada justamente para evitarlo. Hay ausencia de vigilancia del Estado pues para proteger los intereses de la sociedad, que es el deber ser. De hecho, la misma Constitución en su artículo 333 dice: el Estado debe impedir que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. Ese es como, digamos, el mandato de la Constitución, pero pues no se cumple. Digamos, hay un argumento a favor de esto, de que la concentración, si bien pues puede traer prácticas monopolísticas, por ejemplo, que las tasas de interés sean muy altas o que cuando usted vaya al banco le exija una gran cantidad de requisitos para que le hagan un préstamo, si bien todo eso puede suceder, se entiende que la concentración pues tiene algunas cosas buenas, como por ejemplo el hecho que da mayor estabilidad al sistema financiero. Es decir, una sola decisión se cumple, digamos, para todas las filiales. Entonces, digamos, unas por otras, ¿no? Pero sin embargo, pues los grandes afectados, si bien tenemos, acabamos de decir, estabilidad en el sistema financiero, sí tenemos pues ese tema pues de los altos del alto margen de intermediación, que se traduce pues en últimas en una tasa de interés no tan benéfica para el público. ¿Cómo se convirtió entonces todo este el sistema financiero en el verdadero negocio pues que trae la concentración? Ya hemos ido narrando algunas cosas, pero quiero aquí, profe y oyentes, dar una última puntada para que se entienda un poco más cómo ha venido evolucionando este negocio. Y es que justamente de un tiempo para acá, los bancos empezaron a comprar empresas corredoras de bolsa. Y eso, pues, ¿qué trae de bueno? ¿Qué trae de malo? ¿Cuál era la intención detrás de eso? Pues justamente, antes de que se empezaran a comprar estas, o sea, antes de los 90, no se podían comprar estas casas de bolsa. Ya luego, después, ya se puede hacer, como narramos al inicio de esta emisión. Pero la intención es que justamente se empiece a manejar títulos financieros para obtener máximo rendimiento para los bancos. Profe, ¿tiene alguna pregunta?
Sí, quisiera preguntarte, bueno, y todo este movimiento financiero acá en Colombia, ¿atrajo la inversión de fuera del país o fue un tema, digamos, delicado para manejar en términos de inversión extranjera? Cuéntanos un poco.
Claro, profe, como decíamos, en la reforma financiera ya de los años 90 va a permitirse que varios bancos extranjeros entren al país. Eso va, digamos, va a traer, como usted lo menciona, un nivel de inversión pues aquí a nuestro territorio. Anteriormente, digamos, había bancos extranjeros, sin embargo, eran unos casos muy especiales y algunos de ellos, pues, digamos, que de hecho ya venían de larga data, entonces pues se mantenían en el país. Sin embargo, luego de los años 90, ya los bancos extranjeros pueden decir: yo quiero comprar parte de las acciones o quiero ser propietaria de parte, pues digamos, de un banco. Algunos ejemplos, digamos, de los bancos que entraron acá al país, pues uno de ellos, el Banco Español, BBVA, por correcto, ejemplo, o también el Scotia Bank de Escocia, el cual hoy en día pues está fusionado, por ejemplo, con el tema del Banco Colpatria. Entonces, digamos, todos esos bancos empiezan a, toda esa inversión extranjera, tanto europea como gringa, empieza a entrar acá al país. Y entonces entendemos esta expansión pues del sistema, pero también, sí, una expansión del sistema en términos de usuarios, pero también una concentración. O sea, cada vez estos grupos se vuelven más articulados en sí mismos, pues lo que estamos llamando holding, ¿vale? Bien, un tema aquí para digamos, traía como este ejemplo para que podamos entenderlo un poco más y cuál era la importancia, pues, de comprar estas casas corredoras de bolsa. Vamos a dar un ejemplo muy sencillo. Hagamos de cuenta que intercambiar activos o valores, que eso es lo que hacen las corredoras de bolsa, comprar acciones, comprar bonos, etcétera, es como si fueran un pequeño comercio que compra y vende frutas, ¿sí? Muy sencillo. Se entiende que en un primer momento, cuando cada quien está por su lado, pueden competir. Es decir, tú puedes comprar mango en esta esquina o puedes comprar mango a la vuelta, etcétera, y cada uno, pues, va a competir por precios para ofrecerte a ti como consumidor el mejor precio. Sin embargo, una vez que todas estas pequeñas empresas son adquiridas por un solo participante, pues ese único participante va entonces a funcionar no con la lógica de ofrecer el mejor precio al consumidor, sino con la lógica de incrementar el rendimiento económico, pues, para ese único comprador, digamos, ese gran monopolista. Una cifra que nos da el libro aquí es la siguiente: entre 2005 y 2012, esta compra justamente de corredores de bolsa para el manejo de títulos financieros le trajo a los bancos un incremento de las ganancias y de su patrimonio del 26% anual. Eso es un gran porcentaje, el cual nos dice que, digamos, anualmente, casi, pues, los bancos aumentaban una cuarta parte, un poco más, de hecho, de la cuarta parte de lo que tenían el año pasado. O sea, eso es bastantísimo. Entonces, ahora sí, digamos, ya hemos visto un poco toda esta historia alrededor de estos tres capítulos. Hemos visto, ¿no?, justamente que a lo largo del tiempo han cambiado las estrategias, pero el sistema financiero se sigue concentrando, se sigue ganando poder. Y esto, entonces, ¿cómo afecta a nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, para los campesinos o los pequeños empresarios significa que acceder a créditos puede ser complicado y caro. De hecho, por esas mismas restricciones que han venido habiendo, aparecen otras formas mucho más flexibles que le permiten al público, pues, digamos, acceder a créditos, ¿no? Como los microcréditos, por ejemplo. Que, de hecho, por ejemplo, acá el caso de Popayán, una de las empresas, de hecho, las más grandes empresas de microcréditos en el país, pues, es Mundo Mujer, antes de que se transformara en banco, que ofrecía, pues, justamente estos microcréditos con la intención de toda esa población que se queda fuera del sistema financiero, pues, pueda tener una oportunidad. Claramente, esa oportunidad que se les da es a una alta tasa de interés por como nadie le presta a usted, pues, entonces hay alguien que le presta para una tasa alta, ¿no? Que, digamos, es la historia de los microcréditos. Muchos de los oyentes que nos estarán sintonizando sabrán que, por ejemplo, endeudarse con el Banco Mundo Mujer, pues, es una gran ayuda porque le ayuda a su empresa, a su microempresa y todo esto, pero usted se demora mucho en pagarlo y eso es casi que una historia de vida. Usted dice, no, yo 2-3 años pagando eso, creí que era imposible, pero por fin lo pagué. Y he conocido historias cuando me cuentan, no, casi que no acabo, pero, pues, definitivamente lo logré. O sea, como si fuera casi graduarse del colegio, de la universidad, algo así, que usted dice, creía que no, pero lo logré, profe.
Sí, no, y mira que también hay un tema cultural, y es que es la importancia y el interés de las personas en tener un crédito. Digamos que esa es a veces se vuelve casi que un requerimiento, inclusive cultural. Y mira que en un estudio que hicimos desde el programa de economía de la Universidad del Cauca, frente a así el microcrédito en el cual vinculaba a muchísimas familias aquí en Popayán y en el Cauca, la Fundación Mundo Mujer, antes de que se convirtiera en banco, si realmente estaba ayudando a mejorar la condición de vida de las personas. Imagínate que encontramos que sí era posible pensar que el microcrédito, pese a las altas tasas de interés que se manejan, pese al volumen de dinero de cada familia que tiene que destinarse para pago de crédito, en este caso de microcrédito, pese a eso y a que se pueden demorar mucho, como tú lo mencionas, las familias lograban identificar que gracias a ello mejoraban sus empresas, sus emprendimientos pequeños, mejoraban su condición de vida en términos de adquisición de algunos bienes, inclusive de servicios, mejoras en algunos tratamientos de salud, conseguían también recursos para mejorar sus niveles de educación. Es decir que, aunque desde afuera lo vemos como un sistema que de todas maneras puede ser perverso, porque es lo que tú comentabas, ¿no? Es como atrapar a los pequeños comerciantes y pequeñas personas que no tienen unos altos niveles de endeudamiento o unos altos niveles de soportar endeudamientos, darles una oportunidad para endeudarse, eso puede mejorar sus viviendas, o sea, puede mejorar muchas cosas, ¿no? Aunque a veces lo vemos no tan bueno, se vuelve una de las opciones más viables y más posibles para que la gente mejore sus condiciones de vida.
Claro que sí, profe. Entonces, digamos, vamos problematizando, comprendiendo que justamente el hecho de que las reglas de juego estén a favor de los grandes bancos, pues deja toda esta población por fuera, y que justamente entonces brindarle esa oportunidad, como usted lo ha demostrado en su estudio, pues digamos, es bueno. Entonces, digamos, aquí como para una última reflexión alrededor de esto, quisiera citar un estudio de Ana Sofía Castor y Karen Sofía Polanco. Estas dos autoras nos muestran cómo en el caso de los mercados financieros la mayor concentración bancaria trae un alto costo de la intermediación, o sea, pues costos en el tema del crédito, y estas deudas bancarias afectan, por ejemplo, el caso de las empresas. De hecho, en su estudio muestran que digamos el coeficiente pues de concentración, que en tema técnico pero se le llama HHI, presenta un valor entre 0,02 en negativo y mínimo de 0,03 en negativo. Esto quiere decir, digamos en palabras más sencillas, que cuando se aumenta en 1% la concentración de los bancos con alguna fusión, con alguna compra de acciones entre bancos, etcétera, cae, imagínense esto, profe, cae la rentabilidad de las empresas manufactureras. Uf. 2,83 y 3,33. Es decir que, como usted lo decía, claro que tener un crédito es muy bueno, pues porque te a nivel micro te permite, pues digamos, ir ganando cierto capital y fortalecerte. Si hablamos entonces, por otro lado, de las grandes empresas, de las grandes industrias, de las grandes manufactureras, el hecho de que se incremente el poder dentro de los sistemas financieros hace que baje entonces la rentabilidad de las empresas manufactureras. Una relación similar la veíamos en otro estudio publicado en 2002, el cual mostraba justamente que la concentración bancaria explicaría el 11,58% de la variación de la rentabilidad de las empresas del sector industrial. Voy a colocarlo en palabras un poco más sencillas. Cuando decimos la variación de la rentabilidad, estamos hablando del riesgo que tienen las empresas. O sea que cuando los bancos se vuelven más poderosos, se vuelve más riesgoso invertir en el sector industrial en Colombia. Entonces, digamos, tenemos todas estas perspectivas para que entendamos, ¿no? Justamente que hay alguien que determina en Colombia los rumbos, por ejemplo, de la vida de muchas personas en términos financieros, por ejemplo, y eso se debe a que han venido acumulando un gran poder. Entonces, alguna de las reflexiones muy pequeñitas ya para terminar entonces toda esta historia que nos ha traído durante todos estos capítulos es lo siguiente. Las comunidades hacen, digamos, también enfrenta, o sea, tienen soluciones y se han inventado cosas muy interesantes para, digamos, hacer frente a todo esto. Uno de los ejemplos muy sencillos que podemos ver acá es el caso de las cooperativas y cómo justamente a través de los fondos rotatorios, los fondos solidarios, pues se les permite, entonces a las personas que, digamos, no les prestan o que tal vez les prestan una tasa de interés, pues que justamente que los profesores se articulen, que los cafeteros se articulen, o sea, por lo general un mismo gremio se articula, hace un fondo y ese fondo se lo presta a personas que tienen esa necesidad y se lo prestan a una tasa mucho más baja de interés. Eso nos quiere decir entonces que la unión hace la fuerza y juntos podemos pues construir un sistema más equitativo.
Y ahí es donde las economías sociales y solidarias y las economías populares empiezan a cobrar sentido, porque realmente esos microcréditos de los cuales tú estás hablando, nos estás comentando un poco la dinámica, pues los gestionan y los solicitan muchísimas personas que en verdad a veces tampoco tienen el recurso suficiente para pagar las cuotas de esos microcréditos. Y entonces, claro, el trabajo asociativo y el trabajo comunitario permite generar estrategias, como tú lo mencionas, para organizarse entre pocas personas haciendo aportes individuales, pero que solamente van a tener un beneficio colectivo y va a ser solamente para ellos. Digamos que todos las mejoras van a redundar en la organización, van a redundar en el mismo territorio y son opciones también viables. Mira que en INSA hay una experiencia muy interesante del grupo de mujeres por INSA que lleva más o menos 30 años llevando procesos de financiación así, con fondo rotatorio, con unas cajitas de ahorro, en grupos de 19 personas que hacen un aporte mensual y el dinero que se colecta, digamos que de una manera muy organizada, vuelve a recuperarse y vuelve a reinvertirse entre las mismas organizaciones. Y son grupos de 21 personas, muchos grupos de 21 personas, al punto que ya puedes hablar de más o menos 500 personas beneficiadas de un proceso como este de fondo rotatorio. Y como este, claro, también hay experiencias no tan exitosas, que también vale la pena comentarlas, por supuesto, porque también el concepto de tener una deuda, de tener un crédito y la cultura del pago, no siempre está tan bien establecida. Y como no hay, digamos, una medida tan estricta como para presionar y que las personas se comprometan con los pagos, muchas veces esas iniciativas donde solamente funciona la palabra y la confianza entre los vecinos, pues no es suficiente y hay rupturas en todos esos procesos organizativos.
Muy bien, profe, muchísimas gracias por su reflexión. Y entonces de esta manera damos por terminado este tema tan interesante que nos llevó por el tema del sector financiero, pero también por otros aspectos de comprender entonces que estos grupos económicos tienen un gran poder, y eso que no hablamos de los grandes grupos económicos como de la caña, del azúcar, como de la cerveza, de la gaseosa, que también pues... digamos, son gigantes y también determinan, por ejemplo, el nivel de precios aún de una forma inercial, de una forma estructural. Bien, entonces recuerden nuestros oyentes que el conocimiento es poder, y saber cómo funcionan esas estructuras nos permite ir tomando mejores decisiones, pero también exigir cambios que nos beneficien a todos.
Claro, bueno, ¿y qué canción nos traes hoy? Cuéntanos, Jonathan, ¿qué canción vamos a escuchar hoy en nuestro programa?
Claro que sí, profe. El día de hoy hemos traído una canción, estamos salseros el día de hoy.
La canción, ¡qué rico!
Sí, muy chévere. La canción se llama La Divine. Es una canción de salsa de la banda cubana Habana con Cola. Tiene un ritmo contagioso y una letra que habla de una mujer misteriosa y seductora, la cual se ha convertido pues en todo un clásico en la salsa contemporánea. Quisiera mencionar que combina elementos del son montuno, el mambo y el jazz, para que nuestros oyentes se la disfruten. Un dato curioso sobre esta canción, las personas que puedan escuchar la canción e irse pues a ver el videoclip en YouTube, el videoclip fue grabado en La Habana y muestra a la banda tocando pues en diferentes partes de lugares de la ciudad, creando pues toda esa atmósfera tan auténtica cubana.
Uy, qué bonito. Bueno, los invitamos a escucharla.
Pasar, quizá rompiendo la acera, y entra el delirio de la capital, se escucha una escandalera, siempre así, mágica, con la sonrisa perfecta, y en su faz cálida, un brillo de bandolera. Todos lo saben que eres hermosa, llena de vida, llena de cosas. Dueña del perfume que llevan las mariposas, ella te arrastra a la locura, ahí sale en el veneno de su picadura, y yo consecuentemente me estoy alejando si la veo que viene por ahí. Yo ni la miro, Dios mío santo,
no lo comente, tremendo mango.
Yo ni la miro, Dios mío santo.
queridos y queridas amigas, queridos oyentes, esto es todo por hoy. No olviden enviarnos sus comentarios a nuestro correo electrónico intercambios@unicauca.edu.co.
Muchísimas gracias a todos por estar allí, por dejarnos llevar un poquito de economía a sus casas. Y profe, pues muchísimas gracias. Siempre sus anécdotas y todo su conocimiento nos aporta y nos ayuda a seguir aprendiendo.
A ti, Jonathan, gracias por acompañarnos. Bueno, nos acompaña en la cabina don Jesús Palechor. Hasta pronto.
Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.